Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile presenta Pensamiento Hablado. Pensamiento Hablado. Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país. Conduce Ricardo Farrú.
Hola, muy buenas tardes a todas nuestras auditoras y auditores del programa Pensamiento Hablado en 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio de la gente que piensa. Con nosotros hoy Karina Pino. Hola Karina, ¿cómo te va? Bienvenida, cientista. Gracias. Política. Y tendremos un panelista a larga distancia. En un ratito más llamaremos a Gustavo Lagos, ingeniero académico del Centro de Minería de la Universidad Católica, para que nos oriente y aclare uno de los temas centrales que traemos a nuestro programa y discusión de hoy, que es esta pugna, por decirlo de una manera suave, que ha ido escalando entre Codelco y la Contraloría directamente, cierto que se puede entender desde muchos ángulos, y justamente por eso vamos a hablar con el profesor Lagos, cierto, que ha estado muy metido en estos temas. Ya me avisan que está a la espera, así que se puede ver desde ángulos técnicos, desde ángulos políticos, y también se puede ver y escuchar desde un ángulo de las siempre extrañas leyes chilenas que dejan todo en unos ámbitos grises, barrosos, como está demostrado últimamente. Karina, así que antes de seguir nosotros con el programa, bienvenida, y vamos a entrar en la conversación. ¿Aló?
Sí.
Gustavo Lagos. Yo. Hola, ¿qué tal? Ricardo Farrú.
¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, muchas gracias por atendernos. Y bueno, viste ya la breve introducción. La verdad es que la pregunta de centro, y que lo que sabemos que tú has estado muy metido en estos temas, es si esto es una pugna ficticia o es una pugna real entre Codelco y la Contraloría, y quién tiene la razón en el fondo, porque eso es la pregunta. Uno cuando lee aparece más como casi una pelea personal entre dos personas, más que una cosa profunda y de fondo.
Sí, Ricardo, yo coincido con tu pregunta, en realidad. Yo creo que el Contralor... Primero hay que explicar que el Contralor se metió por la puerta trasera, ¿ya? Porque se metió a través de una cláusula del decreto ley 1349 de la Comisión Chilena del Cobre de 1976, que dice que será la Comisión Chilena del Cobre la fiscalizadora.
Cochilco, para decirlo en buen chileno.
Cochilco, claro. Pero dice el artículo 12 que no obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el Contralor General de la República podrá, cuando circunstancias especiales así lo aconsejen, disponer que la Contraloría asuma transitoriamente y en plenitud todas o algunas de sus facultades de fiscalización o de las que corresponde a la Comisión.
Ya.
Digamos, ¿por qué el Contralor decidió entrar a esto? Porque te doy un poquito más de antecedentes.
Sí, lo que pasa es que me llama la atención lo de la puerta trasera, cuando yo entiendo que él al final igual tiene la facultad, ¿no? ¿O mal entendí?
Tiene la facultad que se la da esta cláusula especial. Que
¿ya?
Dice, podrá cuando circunstancias especiales así lo aconsejen.
¿Ya?
Disponer que la Contraloría asuma transitoriamente y en plenitud todas o algunas de sus facultades de fiscalización. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hace ahora? Cuando la ley de Codelco, la ley corporativa de Codelco, que no dice una palabra a la Contraloría, ¿no es cierto? Se se votó en 2009. Han pasado 9 años, ¿ya?
¿Ya?
Perdón, 7 años, 8 años, ¿ya? Y la Contraloría se mete 6 años después, 7 años después, a investigar, y sale con estos hallazgos que en realidad no corresponden en primer lugar a esta administración, sino que corresponden a las administraciones anteriores. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que se está persiguiendo? ¿Se va a perseguir a esas personas y esas irregularidades supuestas, porque no se ha demostrado absolutamente nada hasta ahora, ¿no es cierto? ¿Y se va a sancionar a esas personas?
¿Tú te refieres a cuando se cometieron estos temas?
Claro, cuando se cometieron estos temas. Esas son varias preguntas, ¿te fijas?
¿Ya?
¿Por qué eligió ahora? ¿Por qué no se hizo antes esto? Porque el espíritu de la ley, ¿no es cierto?, gobierno corporativo creado en 2009, es que esta institución, que es Codelco, se rija por las normas de las sociedades anónimas y que además tenga a la Comisión Chilena del Cobre como auditor y controlador. No controlador, sino que contralor.
Contralor, sí, efectivamente.
Claro. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se interpreta de una manera distinta esto ahora? Porque la ley de Cochilco es muy anterior a la reforma del gobierno corporativo de Codelco. Y todos habían entendido, con excepción del contralor, que efectivamente ahora se controlaba a Codelco mediante dos mecanismos. Tres, perdón. La Superintendencia de Valores y Seguros, la Comisión Chilena del Cobre
y la Contraloría.
Y las facultades que tiene la Cámara de Diputados.
Ah.
Pero la verdad es que la Contraloría no se había metido. Y se metió ahora. ¿Ya?
¿Y cuál es tu interpretación de por qué ahora?
No podría decir, o sea, hay puras hipótesis flotando, ¿no es cierto?
¿Ya?
Que son plausibles, menos plausibles. La verdad es que yo no quiero entrar en las hipótesis, pero me parece súper extraño lo que ha hecho el Contralor. Porque esto tiene una consecuencia que es distinta de las auditorías, ¿no es cierto?, que hacía antes la Contraloría. Porque antes, digamos, los directores de Codelco en particular y los ejecutivos no tenían penas de cárcel como la tienen ahora, ya que se rigen por la ley de sociedades anónimas. Los directores de una sociedad anónima son responsables civil y penalmente.
Así es.
Eso no existía antes. Y por lo tanto, las auditorías y los controles que tenía Codelco, la fiscalización, ok, pero no tenía las mismas consecuencias. Entonces, se puede entender por qué los ejecutivos de Codelco, ¿no es cierto?, no quieren firmar los contratos ahora. Y todos estos contratos empiezan a subir hasta llegar al presidente ejecutivo, que es Nelson Pizarro.
Perfecto.
Y no quieren firmar los contratos por dos motivos. Primero, porque se exponen ante la ley. Y segundo, porque exponen su nombre.
Claro, pero si yo leyera de alguna manera lo tuyo, que no quiero decir con esto que es lo que tú quieras decir, sino que voy a hacer una interpretación muy personal, significa que hoy día tienen que efectivamente asumir su responsabilidad por una empresa que es de todos los chilenos, por una riqueza que es de todos los chilenos y por plata que se supone son de todos los chilenos, que la maneje un grupito.
Claro, por supuesto, pero así ha sido siempre, digamos.
No, sí, no me refiero que no, claro. Pero te digo, hoy día tienen responsabilidad, o sea, hoy día quieren jugar a ser privados sin la regla de los privados, una cosa así me da la sensación, ¿no?
Claro, yo creo que el espíritu de la ley de 2009 es que sea una empresa del Estado, pero manejada como una empresa privada.
Que es lo que en sí es una contradicción cuando todos son cargos políticos arriba, ¿no?
Algunos son políticos, otros no. Yo creo que en el directorio hay cargos políticos, obviamente, pero Yo te diría que en las gerencias de las divisiones.
No, esos son cargos técnicos, sí, está
son,
claro.
Son cargos técnicos.
Pero la dirección, si tú piensas que la Junta de Accionistas son dos ministros del gobierno, si claro. Tú piensas que el Landerreche es un cargo político, etcétera, etcétera, es una cuestión política al final. Y Landofino.
Claro, finalmente son los partidos los que terminan decidiendo en gran medida quiénes están en el directorio. O sea, eso yo no lo puedo negar.
Claro.
Pero son los partidos políticos, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces la pregunta es si efectivamente los nombramientos que ahí se han hecho son los correctos o no. Y yo no quiero entrar en el...
No, para nada, no. Pero claro. Te digo, yo lo que veo, lo que tú dices, perdona, extrapolé un poco, no sé si eran tus palabras, sí. Que hay una contradicción evidente en querer manejar una empresa pública con cargos políticos como una empresa privada. Lo veo como una contradicción, desde mi punto de vista.
Yo creo que tú haces un buen punto, es decir, yo estoy convencido de que hay que cambiar la ley, porque esta empresa...
¿La de Codelco?
La de Cochilco, para justamente dejar absolutamente claro quién hace el rol de contralor.
Perfecto.
¿Ya? Porque hay demasiados contralores. Hay cuatro contralores. Está la Cámara de Diputados, está la Contraloría General, está la Comisión General del Cobre y está la Superintendencia de Valores. Me parece que una empresa no puede funcionar así. Fíjate que los ejecutivos se pasan yendo al paraíso, porque ante cualquier irregularidad que ocurra en Codelco se forma una comisión investigadora de la Cámara. ¿Ya?
Que además son de una inutilidad supina y absoluta, digamos, pero molesta.
O sea, yo creo que está bien que estén informados y que puedan hacer todas las preguntas que quieran, pero aquí hay que entender una cosa. Esto es una empresa y tiene que funcionar.
Así es.
Y cuando los ejecutivos están dedicados a responder las preguntas de los contralores y de los fiscalizadores, no están preocupados de que la empresa funcione, ¿no?
Sí, claro, absolutamente.
O sea, hay una contradicción. Mira, en todas las empresas, en todas las instituciones, hay un balance que uno tiene que hacer, ¿no es cierto? ¿Cuánto controlo? Porque si lo controlo 100%, la cuestión no se mueve.
Así es.
No avanza, no progresa. Y yo creo que esa pregunta no la hemos respondido. O sea, el contralor la acaba de traer de nuevo y la puso arriba de la mesa.
Lo que no es malo, ¿no?
¿Ah?
Lo que no es malo.
Mira, Sebastián Piñera decía anoche en un foro que, dado que yo no conocía, ¿no es cierto?, que cuando él asumió la presidencia, en 2010, el 20% de los contratos eran sin licitación. Y hoy día, debido a las leyes de transparencia que ha introducido este nuevo directorio, debido a la nueva ley corporativa, solamente el 1,5% es sin licitación. Esta mañana hablaba con uno de los vicepresidentes de la empresa y me decía, el problema es que no sabemos cómo asignar trabajo en que hay una o dos empresas que pueden hacerla en el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, estas grandes máquinas tuneleras, en fin, y hay varios de esos trabajos. ¿Qué pasa cuando hay un accidente? ¿Qué pasa cuando hay una urgencia?
No, está claro.
¿Quién decide? Las empresas no pueden funcionar, digamos, pidiéndole permiso al contralor.
Sí, claro. Ahora déjame, porque se nos están acabando los tiempos de nuestra entrevista, tú sabes, lamentablemente los tiempos radiales son cortitos y acotados. Una pregunta que me queda en el aire, Gustavo, que es la siguiente. Tú dices que habría que cambiar la ley de Cochilco, pero en función de que Codelco al final termina siendo una empresa política con masiva presencia del gobierno de turno, digámoslo con todas sus letras, ¿no sería también cambiar la ley de Codelco de otra manera y hacerla definitivamente algo que sea más transparente, que la gente que llega ahí no esté ligada al gobierno de turno, sino que tenga una visión de largo plazo?
Exacto. Yo no, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que modificar las dos leyes para darle una continuidad mayor al directorio de Codelco, que no lo tiene hoy, porque fíjate que se acaba este gobierno y hay que cambiar al presidente del directorio.
Sí, al presidente, a los dos
Claro,
accionistas, a varios
claro,
consejeros, o sea,
claro.
un desastre.
O sea, es un desastre, es un desastre. Y esto no tiene que ver con este gobierno,
No,
tiene
no,
que ver con
no,
cualquier gobierno.
sí, claro, sí, o sea,
Claro, tiene que ver con cualquier gobierno. Entonces,
tiene que ver con la estructura.
eso mismo. Fíjate que yo he estado revisando, porque yo, bueno, en mi pega, ¿no es cierto?, revisar la historia y todo. Y la verdad es que Codelco ha logrado sobrevivir estos 41 años, ¿ya? Exclusivamente porque le ha dado plata al Estado,
Claro, sí.
¿ya? Porque le ha ido bien.
Oh,
Pero
yeah.
no pasó lo mismo en los otros países en donde se nacionalizó, pues. Todo
Pero
volvió a los privados. ¿Te fijas? Entonces, claramente tengamos cuidado, porque nosotros no queremos que le vaya mal a Codelco.
en lo
No queremos.
absoluto, no. Bueno,
No. O
pero
sea.
las indefiniciones políticas y los cueteos terminan matando la gallina a los huevos de oro.
Eso puede ser, sí, eso
Eso.
puede ser.
Ok.
Y yo espero que no sea el caso,
Ojalá.
pero
Ojalá.
obviamente yo estoy en eso, estoy en la hipótesis, ¿no es cierto?, de que el modelo que tenemos con esta empresa estatal que funciona, que entrega lucas al Estado,
Y
es
muchas.
bueno.
Así es. Gustavo, de verdad, muy agradecido,
Okay.
muy clarificador y extraordinariamente clarito todo tu ejemplo y en el pie que estamos. Así que muchas gracias. De repente, si este tema sigue, te volveremos a llamar y agradecido por el contacto, ¿eh? Chao, muchas
Cuando
gracias.
quiera, Ricardo. Muchas, muchas
Gracias a
gracias.
ti. Chao.
Adiós.
Bueno, la verdad es que Gustavo dejó dando bote muchas cosas, o sea, cuatro contralores, pero también hay que hacer una excepción. Cochilco también es nominado por el gobierno. Entonces, el contralor se contralorea, no sé si existe el verbo en castellano, a sí mismo, porque en el fondo tengo que fiscalizar al gobierno que me puso a mí y fiscalizo a través de otro organismo que es Codelco, donde están los que puso el gobierno que son amigos míos. Entonces es una contradicción un poco rara.
Sí, a mí la verdad es que de lo que decía aquí el profesor, no me extraña mucho que si la ley cambió en el 2009, recién ahora se esté metiendo la Contraloría, porque hay que tomar en consideración que también cambió el Contralor. En el 2015 salió Ramiro Mendoza, por lo tanto tenemos un Contralor nuevo que lleva
¿A quién le están diciendo que no fue capaz de revisar estas cosas?
así es, un año y medio, 2 años recién tenemos nuevo Contralor. Y lo que yo creo que sí queda claro aquí es que el vacío legal es el que permite todo este tipo de cosas, porque tenemos por un lado que en la norma que nombraba recién no queda claro cuáles son las circunstancias, porque dice que la Contraloría puede intervenir en ciertas circunstancias, pero no quedan claros cuáles son las
No,
circunstancias.
circunstancias especiales, cada uno
Claro,
entenderá lo que quiera.
así es, tenemos varios fiscalizadores, por lo tanto la ley tampoco debe decir quién es el que fiscaliza realmente o quién es el que debería hacer la fiscalización. Y por lo otro, también tenemos una empresa que es del Estado y que funciona con fondos públicos. Por lo tanto, la Contraloría debería poder tener todo la facultad de investigar en qué se gasta y cómo se gasta, sobre todo cuando no es menor el por qué se ha investigado que una vez por.
Además que son miles de millones de
Son
dólares la
así es.
danza que hay adentro, o sea, no es
Sí,
menor.
y son empresas que han licitado algunos servicios, no sé realmente si son licitaciones propiamente tal, pero en el fondo son servicios que se prestan a Codelco por empresas privadas y además por estos despidos que en el fondo son fi finiquitos millonarios y que en ningún otro organismo del Estado a un funcionario público le dan un finiquito de este tamaño, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que sí, de cierta forma, la Contraloría debería tener la facultad de poder intervenir. Y por otro lado también estaban los parlamentarios, pero creo que una de las cosas que se está investigando es que hay un tema en que no se les avisó tampoco a la comisión que
Sí, mira,
tenía que.
sí, Sí, lo que pasa es que hoy día iban a hacer una interpelación, ¿no? Estas cosas raras que les gusta, les encanta a los diputados para pa poder estar en la plana de algo, que eran los famosos 18 millones que se gastaron en dibujante. Entonces, en el fondo, uno dice, arman un tremendo cambullón, humo de todos los colores, como nos gusta decir en este programa, por 18 millones, mientras afuera hay 31 mil millones pagados a una empresa de manera directa, donde se fue un ex ejecutivo de Codelco con una alta gratificación y se lleva además la licitación directa. Puede que el tipo sea brillante, puede que la empresa sea la mejor en Chile, pero a lo menos raro.
O sea, y son cosas que tienen que hacerse de forma transparente, o sea, sobre todo cuando pueden haber estos lazos, conflictos de interés o qué sé yo, con mayor razón deberían ser transparentes.
Claro, y hablando de transparencia, hay en todas estas historias, y qué bueno que el profesor Lau lo haya dicho, esto de cambiar la ley de Cochilco, porque tú sabes que la Contraloría, cada vez que hace una investigación, tiene que publicarla, vale decir, el principio de transparencia al 100%. Sin embargo, Cochilco tiene prohibido publicar sus investigaciones y sus controles, sea cual sea el ámbito. Ahora, Cochilco está para controlar a Codelco. Entonces, el contralor de Codelco, oficial por ley, que es Cochilco, no puede publicar nada. O sea, nadie puede saber qué diablo está pasando en Codelco, donde se mueven miles de millones, con sueldos multimillonarios, con negociaciones multimillonarias, con asignaciones directas multimillonarias en dólares, ¿cierto? Y ellos no pueden publicar. Entonces tú dices, me acuerdo siempre del bombo Fica, sospechosa esta cosa, ¿cierto?
Sí, pero además estamos hablando de que es una de, creo que es la única empresa que queda del Estado. Entonces, con mayor razón, claro, y es la que de cierta forma también entrega plata al país, así como el Estado invierte, también Codelco en algún momento entregó bastante.
Claro, pero piensa que a la salida de la dictadura, Codelco representaba el gran porcentaje de la minería en Chile. Hoy día, Codelco, siendo dueña de las mayores riquezas, es una empresa en minoría frente a los privados. Y eso es simplemente porque nunca acumularon, porque no hubieron planes de expansión normales, porque se cambian a cada rato según el gobierno de turno, porque es un buen feudo, porque no hay una política de largo plazo, porque las Fuerzas Armadas desangran a Codelco, y el resto de estas negociaciones y estos retiros anticipados, o sea, uno que se fue ahora, 531 millones.
Y además porque se han tercerizado varios servicios, que es más caro en el fondo tercerizarlo que Codelco contrate a esa gente y les pague,
claro,
directamente.
Entonces, habría que cambiar la ley de Cochilco, pero habría que cambiar la ley de Codelco. O sea, tú no puedes pretender funcionar como sociedad anónima privada, claro, cuando eres pública, cuando y cuando los cargos son públicos.
Claro.
No son, yo no digo que no tengan capacidades, no estoy diciendo eso. Pero yo siempre, y vengo diciendo hace rato, o sea, Landerreche podrá ser muy buen economista, podrá ser hiperinteligente, pero la verdad que deben haber 100 Landerreche dando vuelta. Entonces, pesó más el apellido que los cargos. Entonces, y como él, miles. Y probablemente cuando venga, si es que llegara a ganar Piñera, va a poner a uno de su lado que le den un favor independiente de todo el resto de las cosas. ¿Me explico? Oye, como nos vamos acercando a la pausa, le quiero recordar a nuestros auditores los teléfonos para que nos llamen. La semana pasada estuvo bien activa esta cosa. Vamos a ver los teléfonos, sobre todo en un tema tan candente hoy día como es nuestro cobre, la carne de la tierra, decían los Quila por ahí alguna vez, que ya no está claro de quién es esta carnicería, o la sangre de nuestra tierra, perdón, no la carne. El 229-77-1579, 229-77-1580, para que llamen sobre este tema o sobre lo que quieran y sobre lo que va a salir los últimos 10-15 minutitos de nuestro programa. Yo creo que el tema de Codelco no está terminado. A mí me da mucho la sensación, aunque le encuentro la razón al profesor Lago, ¿cierto? En lo que decía, que entraron, pero tenían la facultad para entrar.
Así es. Sí, cuando tienen la facultad y hay este tipo de circunstancias, como dice la misma ley, circunstancias que lo ameritan, yo creo
y
que
la
sí.
Voluntad, además.
Que si no, si habiendo tres o cuatro contralores en que no había, que no se había investigado, está bien que la Contraloría intervenga. No, no es malo y además es una investigación que el resto de la gente vamos a poder ver. Por lo tanto, no veo dónde está
el problema. Bueno, nos vamos a la pausa, volveremos con esto y otros temas.
Su Logística. Somos una empresa de comercio exterior con más de 15 años de experiencia entregando soluciones de logística internacional para sus negocios. Contamos con un equipo de profesionales altamente calificados, quienes le entregarán una asesoría integral, rápida y transparente. Nuestras oficinas se encuentran situadas en la comuna de Providencia y para más información puede contactarnos al teléfono 22 75 10 911. 22 75 10 911. Nos puede visitar además en www.sulogistica.cl. No importa el lugar, Su Logística se encarga.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Sábados a las 21 horas, Santa Feria presenta
El Huracán Bailable, cumbia y sonidos mestizos.
Desde Santiago de Chile para el mundo.
Conducen Gonzalo Fuere y Cristóbal González. Recuerda, todos los sábados a las 21 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Lea en Le Monde Diplomatique un completo dossier sobre los cambios producidos en Chile tras la reforma agraria, cuya ley cumple 50 años. También un reportaje y análisis sobre la resistencia de los zapatistas en Chiapas, artículos sobre Francia, Palestina, Filipinas, Corea del Norte y Rusia. Además, este mes, el libro Recuperar el agua de la editorial Aún creemos en los sueños. Le Monde Diplomatique, más imprescindible que nunca.
Bueno, hemos vuelto a nuestra pausa. Unas cosas para ir cerrando lo de Codelco. Si tú te fijas, hay una cosa cíclica en cuando empiezan a aparecer estas cosas, Karina y a nuestros auditores, que es que en el fondo Codelco es un campo de batalla político, porque como sus cabezas principales están designadas por el gobierno de turno, obviamente la oposición acercándose, la oposición independiente, qué oposición sea, digamos, estoy hablando de esta en específico, cuando se empiezan a acercar las elecciones encuentran todo malo. ¿Y por qué? Porque si le pegan a Codelco, le están pegando al gobierno directamente. Si le pegan a... Y el gobierno, por su parte, trata de defender esto porque sabe que es la única manera que no le pasen goles y termina haciéndonos creer a los chilenos que Codelco es la empresa más eficiente y maravillosa del planeta. Y ninguna de las dos posiciones es cierta, ¿no?
Bueno, sí, de todas maneras yo diría que no es la más eficiente, de que no ha funcionado mal, pero dentro de todo podría dar mucho más, como lo decías tú antes, el hecho de que Codelco ya no sea la gran empresa minera de Chile, siendo que son nuestros recursos naturales, es preocupante porque en el fondo también con la ley de ¿cómo se llama? El royalty y todo, que en el fondo las empresas mineras de fuera no dejan muchas ganancias al país.
El royalty es un chiste.
Entonces, claro que sería importante fortalecer Codelco y de todas maneras hay que hacerlo con una ley que sea clara. O sea, no es posible que se haya cambiado la ley el 2009 y que el Contralor pueda intervenir por una ley del 76.
Un poco contradictorio.
Claro, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se actualizó de la ley? Que al parecer lo que se actualiza es que puede funcionar como una empresa privada, en el
o
fondo.
O sea, fue como una sociedad anónima, claro, regida por la ley de sociedad anónima, uh-huh, que es lo que alega Landerreche.
Claro.
Cierto que yo soy una sociedad anónima, no soy una empresa pública, pero lo que es un absurdo, uh-huh, si las platas son nuestras.
Así es.
Es que parece que están en esos puestos, le pagan plata, uh-huh, y les cae un velo sobre los ojos y la conciencia progresista, así que
pero
lo tuvieron alguna vez.
Claro, pero y además, o sea, yo creo que cuando cualquier persona que llegue a administrar Codelco, tiene que pensar en que esto no es una empresa privada por la cual tú te vas a beneficiar. No hay
están
beneficios
para servir, para servirse.
Así es, pues no hay que ver beneficios particulares. En el fondo aquí lo que hay que ver es el beneficio común. Entonces creo que eso se deja muy de lado y que queda absolutamente en evidencia con esto de tratar de evidenciar que Codelco se rige por la ley de sociedad anónima y no por otra ley cuando es una empresa pública.
Y con cargos políticos.
Y con cargos políticos.
Oye, dentro de todo esto, lo interesante, como los cargos más altos son políticos y se viene el cambio de gobierno y las candidaturas tan rarísimas.
Tan que arden.
Sí, sobre más las declaraciones. Uh-huh. Pero yo, que tú sabes que a mí me gusta pegar a esta hora un... iba a decir un cómodo, pero en realidad un tirón de oreja. Y la verdad que esta semana se me complicó.
Se te cruzaron mucho.
Demasiado. O sea, entre Piñera y sus declaraciones sobre que hay que eliminar los paraísos fiscales mientras se compra 18.000 hectáreas en el sur a través de una empresa offshore, ¿cierto? Sí. En paraísos. Uh-huh. Cast, que casi se lleva el premio cuando dice que él estaba en contra del aborto porque es liberal, o sea, mató a los liberales de una sola, o sea, ese es el conservadurismo católico más profundo. No estoy diciendo que esté equivocado, pero no, que no se haga el liberal entonces. Pero al final la verdad es que decidí, y aquí vamos a entrar en el segundo tema de hoy, que ganó Goich. Goich se lleva las orejas de esta... cuando trata a Carol Cariola de esa chica comunista sacando lo más repugnante del anticomunismo barato, uh-huh, como una manera de tratar de subir su 1% a esta altura, porque ya no tiene el 2, tiene el 1, uh-huh, ya junto a Kast.
Así es.
O sea, Osandón llegó al 5, y la Democracia Cristiana se supone que era uno de los partidos más grandes de Chile, y los partido, no sé cómo se llamarán esto ahora, ex Nueva Mayoría, ex Concertación, ex Agrupación algo, suspendieron hoy la reunión con la Democracia Cristiana.
Sí, así es, parece que fueron bastante desafortunadas las declaraciones de Carolina Goich, que no solo fue el tema que dijo de Carol Cariola, esta chica comunista.
Esta chica comunista, sí, ha sido una cosa más despectiva, como tratándola, claro, de muchachita, y ya comunista es una cosa que produce un asco espantoso, ¿no?
Claro,
horrible.
Sino que también dijo que la campaña de Guiller se estaba izquierdizando. Yo no veo dónde está el problema, desde mi punto de vista, no sé los demás. Pero, o sea, incluso para mi gusto no se ha izquierdizado, aunque esté la chica comunista ahí.
Que ya estuvieron con los demócratas cristianos en
estuvieron
este
en
gobierno,
una coalición,
junto,
claro.
¿Ah? Con ministro del interior incluido.
Así es, entonces no veo en realidad dónde está tanto el pecado. Pero sí me llama mucho la atención, creo que con estos dichos y con lo que ha sucedido últimamente con Carolina Goit, queda bastante en evidencia de que aquí hay una lucha de poder, o sea, una lucha por el poder en realidad, porque Carolina Goit va candidata presidencial, pero así todo, cuando le han dicho que tiene que dejar la presidencia de la DC para dedicarse a su campaña presidencial, ella también ha cerrado las puertas a esa alternativa, porque en el fondo aquí hay alguien que no quiere perder ni pan ni pedazo. O sea, quiere dirigir el partido y además quiere ser la bandera, siendo que entre las encuestas, y yo creo que es evidente que no tiene nada de arrastre, no convence muy poco.
O sea, tiene menos arrastre que... Ay, cómo se me olvidó el intendente.
Orrego.
Orrego, claro. O sea, lo que era casi imposible.
Claro. Y además se han visto ya conflictos dentro de su mismo equipo.
La denuncia va a venir.
Así es, y los parlamentarios de la DC yo creo que están ahí bien atacados también, porque en el fondo no hay... los únicos que pierden con que no haya un acuerdo parlamentario entre la DC y los partidos de la ex nueva mayoría, ex concertación,
ex,
son los que pierden aquí son los parlamentarios. Porque
que van a disminuir violentamente su
participación. Así es, y es muy probable que la Democracia Cristiana baje su representatividad en el Parlamento. O sea, no sería novedad en el caso de que mantuvieran esta postura. Por otro lado, estos dichos como que dijo en la radio Carolina Goit provocaron esta suspensión de la reunión, que también es un cierre de puertas a estos acuerdos que tenían que estar más o menos listos de aquí a lo antes posible en listas parlamentarias y todo. Y según lo que yo revisaba en la prensa, todos esperan que Carolina Goit se baje lo antes posible.
Es que es una aventura. Te digo, mira, creo que fue Ricardo Mazabal, y si no, que me perdone Ricardo Mazabal, que dijo, cuando uno quiere ser de centro, termina, no es nada.
Así es. Es que además hay poca claridad ideológica, como lo hemos hablado. Yo creo que los valores de la DC, que eran socialdemócratas y todo, igual se están ahí todavía como... Bueno, son muy transables en realidad entre la izquierda y la derecha, pero además creo que Carolina Goit sí ha perdido un poco el foco de quién era en el fondo el contendor aquí, porque su partido político no es contrario o nunca ha sido contrario al PPD, al Partido Socialista en cuanto a candidato y a candidatura, y sí la derecha en este sentido está ganando mucho con estas peleas y rencillas absurdas entre Carolina Goic y el comando de Guillermo, o incluso que ha estado un poco atacando a ¿cómo se llama?, al Frente Amplio.
Claro, lo que pasa es que yo te digo, yo hoy día leí qué es lo que hay detrás, si uno leyera, cuando ella dice, ¿por qué Guillermo se niega a debatir conmigo? ¿De qué le asusta que yo tenga un 2%? Que ya es un 1, repetimos, según la última encuesta.
Que puede estar dentro del margen de error.
Y que además puede estar dentro del margen, y el 2 también está dentro del margen de error, que es claro, como del 3. Entonces, el punto es que ella necesita para subir, es un viejo truco en la política, pelear con alguien y que alguien le responda. Pero si tú no le respondes, queda peleando sola y queda peleando sola. O sea, si tú te fijas, Osandona ha hecho la misma estrategia, pero ha pegado tan duro y tan bien que le han tenido que salir todos estos, ¿cómo llaman? Tan ridículas estas expresiones de los políticos, escuderos de Piñera, a pegarle a Osandón. Y Osandón va en el 5.
Sí, pero es que Osandón, dentro de todo, ha peleado con algunas cosas que no dejan de ser ciertas y que en el fondo sí causan un poco de miedo a lo que es los escuderos de Piñera, incluso a Piñera, cuando habló de fideicomisos, cuando habló de temas bien, que lo tocan directamente.
Claro que Osandón es un tipo absolutamente mesiánico, no, perdido en este país.
Estoy súper clara de eso, pero el tema es que Carolina Goic ha buscado la pelea mal en ese sentido, porque... ¿Qué podría obtener de atacar a
lo mismo que Osandón, subir
no, a Carol Cariola, por ejemplo?
Porque ella lo que está jugando es con el anticomunismo más antiguo. Sí. Entonces, ténganle miedo a estos comunistas porque se van a comer las guaguas. Claro. Y van a querer esta cosa tan terrible que es la educación gratuita, sí, porque eso es terrible. Y van a querer después que no existan la AFP, más terrible para el negocio.
Pero ¿cierto? Sí, aquí lo que se están defendiendo son intereses privados.
Y además no van a comer las guaguas, porque los domingos los olores asados de guaguas van a subir por Chile. Entonces, no es más que eso, o sea, es una cosa burda.
Sí, burda. Absolutamente. Yo la verdad es que, como te decía antes, yo veo que aquí hay unas ansias de poder y nada más, y que son ansias de poder que no están justificadas por ningún lado, que no tienen apoyo, o sea, ni siquiera mucho dentro de la ADC encuentra apoyo Carolina Goic. Yo creo que...
Pero ellos la eligieron su presidente.
Así es, ellos la eligieron su presidente, pero no quedó claro si ellos fueron los que le eligieron su candidata presidencial. Claro,
es que yo creo que ahí hay un tema de fondo, que es que la Democracia Cristiana hoy día es un partido que si tú tratas de darle una identidad, no sabrías dónde ponerlo. Entonces, claro, la apuesta desde un punto de vista de la discusión filosófica, por llamarlo, tenía un sentido, en el sentido de que, bueno, devolvámosle a la Democracia Cristiana la identidad. El problema es que, ¿cuál es la identidad? Eso no te lo dicen. Claro. Ellos dicen, devolvámosle la identidad del centro. ¿Y cuál es la identidad del centro? ¿Qué quiere ese centro? Porque si tú escuchas a la Mariana Elwin, o al Gutenberg Martínez, o al Ignacio Walker, lo que escuchas hablar es a la UDI.
No, así
escuchas
es.
Escuchas a un Ricardo Olmazábal y lo que estás escuchando es un sector profundamente progresista de la Democracia Cristiana. Entonces, ¿cuál es la identidad?
No, y además yo creo que es evidente que la Democracia Cristiana dentro de este sistema ha sido uno de los mayores conglomerados que ha protegido la propiedad privada, que ha protegido las empresas, privada. La educación privada, entonces, y que ha hecho y que ha transado con la derecha cosas fundamentales para la democracia de Chile, para el sistema político, para el sistema económico, entonces no...
Justicia en la medida de lo posible.
Así es, así es. Y ahí siguen funcionando igual, o sea, no, ellos no han evolucionado ni un poquitito en...
Sí, es que el mal de todos los partidos políticos chilenos, sí. Lo que pasa es que ellos están en decadencia y se les nota. Oye, y hablando de eso, bueno, voy a volver a decir los teléfonos antes de cambiar un poquito el tema. A nuestros auditores y auditoras, ¿cierto? El 229-771579, 229-771580, para que opinen de esto sobre el tema de Codelco, o los que le parezca pertinente. Fíjate que esto, ahora que dije de justicia en la medida de lo posible, escuché el discurso de Aguilera ayer y me dio un escalofrío cuando dice, aquí están los límites de lo posible. Y uno se pregunta...
Un déjà vu.
Sí, un déjà vu, como dicen, horrible. O sea, pues dice, voy a profundizar la reforma. ¿Cuáles? Con el mismo conglomerado, con los mismos socialistas, con los mismos PPD, con el mismo PC. Te digo, me está gustando más este Guillermo. Lo veo más político, lo veo más decidido, lo veo con una visión ya más amplia de Chile. Me gusta... Está gustando más que el Guille anterior. Ahora, eso no significa que me guste, ¿cierto? De otra cosa. Pero esa frase me dejó...
tiritón.
Sí, un mal sabor en la boca.
Sí,
van a decir, la saqué de contexto. ¿Sí? Pero está dicha.
Claro. Dicha y escuchada.
Dicha y escuchada. Y no me la dijeron a mí, ¿no?
Sí, yo igual veo a un Guillermo que se está acostumbrando un poco más a hablar. Bueno, ahora con la proclamación que tuvo el otro día y todavía juntando firmas y todo, entonces como que no le queda otra más que salir, porque el otro día leí una anécdota, leí en un reportaje o en algo por el estilo, en alguna nota de prensa, que decía que Guillermo tenía buen lejos. Buen lejos, sí, buen lejos, porque todavía no lo veíamos de cerca.
Bueno, se está acercando
de a poco, pero todavía no veo, o sea, como lo mismo que hemos conversado varias veces, que no hay muchas propuestas de candidatos presidenciales aquí aún. Entonces,
pero por lo menos él se está acercando, ¿eh?
Sí, además yo creo que el hecho de que haya presentado ya su equipo de campaña, como que a uno le da muestras un poco de hacia dónde va la cosa. A mí tampoco me gusta Guillermo, ni mucho menos, pero el tema de que Carol Cariola esté en su equipo, yo creo que es una muestra clara de que hay algunos temas que se van a tocar.
A ver, estuvieron con Bachelet y la esencia del sistema no cambió en nada.
No, pero son personas...
Como lo hemos discutido aquí tantas
sí,
veces, ¿no?
Sí, yo creo que Camila Vallejo es mucho más contestataria que Carol Cariola, pero ella no se queda tan atrás pensando en que los demás aquí no hablan, ni cuestionan nada, dentro de la Cámara de Diputados sobre todo, que son esta bancada estudiantil los únicos que de repente, o sea, ponen un poquito el...
Ya están todos jubilados.
No, sí, pues ya están... Están a punto de jubilar.
Claro, que me perdone el auditorio, como decía mi abuelita, ya están viejos, hediondos y peludos, ¿no?
Sí. Sí, pero es lo más joven que tenemos ahí.
Ahora Jackson le pasó al revés. Pero... en fin.
Pero creo que esos personajes así que dentro de un comando, que hay una fuerza, o sea, que se nota que está incluido el PC y que por eso además a Carolina Goici le dio un poco de urticaria el tema de que están los
Pero
comunistas.
si, seamos francos, pues, Karina, los demócratas cristianos se retiraron del pacto, si nadie
Sí.
los echó, por más que ella se haya victimizado, que a nosotros nos maltrataron y todo eso, mentira.
No, sí, ellos se retiraron, pero también yo creo que pensaron que iban a tener mucha más fuerza. O sea, de verdad, yo te lo digo desde mi ámbito profesional, yo no sé quién les hizo el análisis. El análisis de que podían tener más arrastre electoral y todo, cuando les costó a todos estos partidos tradicionales les costó refichar. O sea, era una de las muestras que ya tenían un indicio de lo que podía pasar con el tema electoral. El Frente Amplio ha agarrado mucho de los descontentos, pero esos descontentos en segunda vuelta pueden pasar a ser votos nueve, o sea, gente que se va a abstener de ir a votar nomás. Entonces yo creo
Que puede ser,
que sí.
que puede ser.
Entonces yo creo que ahí es donde están haciendo mal en el análisis, pero también desde una parada que todavía tiene mucho ego, creo yo.
Es que te digo, yo creo que no tenían alternativa, porque la democracia cristiana, si no hacía algún tipo de acción, iba a terminar diluida. Porque en el fondo, ¿en qué puedes distinguir tú, sí, más allá de matices, una democracia cristiana de los PPD o del PS hoy día? Matices van, matices vienen. Entonces, bueno, había que jugársela. Que la jugada se chingó, bueno, es un antecedente la causa, ¿no?
Ahora hay que ver si pueden deshacer un poco el error. No
No lo veo
sé.
porque está,
No.
Goy está absolutamente obcecada.
Sí.
Se está cerrando las puertas. Porque, bueno, de hecho, hoy día Espejo, que es su generalísimo, ¿cierto?
Sí.
O algo por el estilo, porque además entró Burgos, dijo que había cometido un error que ella tenía que ir y no se va a desdecir.
O sea, lo ideal sería que se desdijera y que en algún momento. O sea, ¿sabes qué? Yo creo que dentro de la democracia cristiana los que van a presionar para una salida rápida a esto van a ser los parlamentarios. Los parlamentarios de la democracia cristiana. Porque son ellos en el fondo los que van a perder. O sea, si aquí Carolina Goic no sale presidenta de la República y no pasa segunda vuelta, que es lo que va a suceder,
O sea,
ella no
decir,
pierde nada porque va a seguir siendo presidenta de la DC probablemente.
o no,
Por el momento va a seguir siendo presidenta, pero el tema es aquí van a ser los parlamentarios de la DC los que van a perder y los que están perdiendo y los que saben que van a perder, por lo tanto van a ser ellos los que van a presionar probablemente a la dirigencia de la DC a que esto se solucione luego, por último, poder sentarse a conversar con el resto de los partidos políticos. Yo creo que por ahí va a ir un poco más la cosa.
bueno, ¿qué es lo que iba a pasar hoy, no?
Claro,
Que
pero
iba a pasar y que ya no pasó hoy por te digo, yo creo que esas palabras, hoy día estaba leyendo recién, justo antes de entrar al programa, que decía que esto, eso había que tomárselo con humor, que se lo habían tomado muy en serio. Tú no tiras una pachotada tan brutal como esa en humor. Para eso está este tipo en la tele, ¿cómo se llama? Se me olvidó. El que le sacó roncha a la Cecilia Pérez,
El
bueno, ¿cómo se echa?
Yerko
Pero ella no es humorista, ella es la presidenta de un partido.
Y además nunca ha hablado en tono
No,
humorístico.
no. Entonces, es complicado. Y bueno, y el otro tema que sigue aquí pegando es la entrevista ayer
A Sebastián
a
Piñera.
Sebastián Piñera. Que lo tuvieron bien contra las cuerdas, porque te digo, sus contradicciones, sus conflictos de interés ya a esta altura son. No tienen explicación alguna. Y por eso es que Méndez, y ya lo hemos dicho acá, dice que está estancado y va bajando.
Sí, y su defensa sigue siendo que él va, que en el fondo igual está yendo más allá de la ley con su fideicomiso. Esa es la defensa que tiene y que mantiene y que.
Claro, pero cuando te digo ayer, que fue bien impresionante, porque cuando le decían, había dicho en Ecuador, ¿cierto? No
Sí.
hace mucho que había que eliminar los paraísos fiscales. Él mantiene gran parte de su fortuna en paraísos fiscales, en tres, ¿cierto? Precisamente. No solamente metió las acciones en Exalmar, vale decir, no solamente la competencia, sino que con un país con el que estábamos en litigio, desde los paraísos fiscales, sino que ahora se compra 18.000 en una en un cinismo diciendo que por amor a la naturaleza, pero las compra desde afuera. Entonces, y usa una alegoría sobre el bisturí para degollar, para operar.
Claro, que en el fondo era como, podía ser algo beneficioso o algo peligroso. Pero resulta que además aquí hay una evasión de impuestos en Chile.
O sea, no...
Él paga impuestos, pero paga mucho menos de lo que pagaría
claro,
acá.
Claro, no es evasión porque no está haciendo la operación acá, lo que está haciendo es eludiéndolo.
Claro.
¿Cierto? Y para eso se lleva la plata, él que es tan patriota y que quiere el bien de este país. Entonces, es como raro.
Sí, sí. O sea, yo diría que no es raro, porque es lo que hemos visto en general de Piñera. Yo creo que lo feo es que aún trate de defenderse, o que siga en el fondo de cierta forma no contando la verdad absoluta de cómo maneja él sus negocios, porque es lo que han tratado de proteger todo este tiempo estos escuderos de Piñera, de que en el fondo le pregunten lo menos posible, y no lo habíamos visto en televisión hasta ayer.
Y que Paulsen lo atrincó, y lo atrincó duro, ¿no?
Sí, y también la Rincón, también en algún momento, o sea, y él en el fondo no sabía responder. Y estamos hablando de una persona que fue presidente de la República, que tiene un manejo de cámara, que tiene un manejo de medios. Entonces yo creo que sí se ha visto muy complicado con el tema. Pero así todo, las operaciones de sus empresas y todo no han parado. O sea, lo de la compra en el sur fue hace...
Él cuando dice el amor a la naturaleza, lo que no le puso el apellido, el amor a la naturaleza del dinero, claro. No a la naturaleza de Natura, ¿cierto? Él ama el dinero por sobre todas las cosas. Y es una compulsión. Entonces... y yo creo que él no tiene claro dónde están los límites de lo moral, lo inmoral y lo amoral.
¿Y qué es lo que le perjudica y qué es lo que no? Porque yo creo que ahí también...
Es que no tiene claro. No, yo creo que no tiene capacidad de discernir dónde están los límites. O sea, no es que sepa y lo haga. Yo creo que no sabe, no tiene límites, no... Ya.
Es peligroso.
Nos queda un minuto, así que... Karina, palabras de salida.
No, yo la verdad es que el mismo llamado que he hecho durante harto tiempo es a la gente a estar atenta y a poner el ojo, sobre todo en este tipo de cosas como las declaraciones ayer de Piñera, hay que lo de Carolina Goic, de que también demuestra un tema de clasismo, de todas persecuciones políticas que ya dejamos, se suponía que habían quedado en el pasado, entonces estar atentos con todo ese tipo de cosas.
Oye, igual yo... ojo también al tema de Codelco, porque aquí lo que está en juego efectivamente es el sueldo de Chile. El cobre sigue siendo el sueldo de Chile y es nuestra maldición, y ojalá que se maneje como corresponde una empresa pública, transparente y con gente elegida por mérito y no por apellido. Chao, hasta luego, buena semana a todos.
Radio Universidad de Chile presentó Pensamiento Hablado. Pensamiento Hablado. Una conversación en profundidad desde diferentes ángulos de la realidad política del país. Primer debate de Chile Vamos. Escuche este jueves desde las 8.